Es martes 31 de agosto, soy Lorena Fernández. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos a la espera de la cifra oficial de fallecidos cuando intentaban llegar a Fuerteventura en una barca que perdió el motor y quedó a la deriva. Según los supervivientes, el número de inmigrantes muertos es al menos de 14, aunque otras fuentes apuntan a que podrían elevarse hasta la treintena. La embarcación había salido de Marruecos el viernes pasado. Ha sido detenido también en Canarias el padre de Jeremy Vargas, hace 14 años de la desaparición de este menor que tenía 7 años cuando jugaba en un descampado. Ahora su padre está siendo investigado por presuntos abusos sexuales a otra hija de 13 años. Además, incendio en una residencia de mayores en Loja, en Granada. Un hombre de 60 años ha perdido la vida al tirarse desde la ventana de la habitación en la que se iniciaron las llamas. Hay otros dos heridos por inhalación de humo. Y desde esta medianoche, 477 kilómetros de autopistas españolas quedan libres de peaje. Son 262 kilómetros en dos tramos de la AP7 en Cataluña y otros 215 kilómetros el AP2 entre Zaragoza y el Vendrell. El ahorro para los usuarios superará los 500 millones al año según las estimaciones.
Su imagen se va a convertir seguro en un icono que va a pasar a la historia. Con su traje de combate, con el casco puesto y con el fusil en la mano, el comandante americano Chris Donahue era el último miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en embarcar casi a medianoche en el aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán. Con disparos al aire celebraron entonces los talibanes la salida de las tropas norteamericanas. Era el punto y final a 20 años de operación militar contra los talibanes, con un resultado manifiestamente fallido. Estados Unidos se ha marchado incluso antes de lo previsto, porque el plazo acababa hoy, día 31. Y desde ese mismo escenario, el aeropuerto de Kabul, los líderes talibanes han tardado apenas unas horas en cantar victoria. Es la celebración y las arengas del portavoz de los talibán al visitar a sus soldados. Ya declaran la total independencia de su país. ¿Significa esto que ningún afgano va a poder salir de allí a partir de ahora? Pues esa es la gran cuestión. De momento, ellos, los talibanes, negocian con Qatar y Turquía para que puedan operar vuelos comerciales. Y Alemania o Francia, entre otros, también presionan. Nos queremos situar ya en Bruselas. Abrimos líneas. Allí se encuentra José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
Hola, Lorena. Buenas tardes.
Porque los ministros de Interior de la Unión Europea están decidiendo a esta hora sobre un posible reparto de esos refugiados afganos.
Efectivamente, porque ¿cuál es el problema ahora mismo? Recuerda, Lorena, las imágenes de la última crisis de refugiados en el año 2015, con miles de sirios en su mayoría tratando de llegar a Europa por culpa de la guerra y viviendo en condiciones terribles en campos de refugiados. Además, la solución que propuso entonces Europa fue un sonoro fracaso porque muchos países se negaron a acoger inmigrantes. Hay mucha preocupación a que esto se vuelva a repetir después de la vuelta de los talibanes al poder, con miles de afganos tratando de entrar en Europa. Ahora mismo, como dices, están reunidos los ministros del Interior buscando soluciones. Por ejemplo, pagar a los países del entorno de Afganistán para que se queden allí o enviar dinero a las ONG que están trabajando sobre el terreno. Como vemos, se busca una respuesta conjunta a un problema muy complejo y con soluciones profundamente difíciles.
Gracias, concejero. En directo desde la capital comunitaria. En total han salido unas 123.000 personas de Afganistán, pero el país tiene más de 38 millones de habitantes que ahora se enfrentan al abismo.
Necesitan ayuda humanitaria, son 3 millones y medio de desplazados, medio millón que se han desplazado por el incremento de la violencia, de violaciones de derechos humanos desde enero a esta parte, y un 80% de ellos son mujeres, niños y niñas. Nos necesitan, o sea, necesitan comida, cobijo, asistencia médica, necesitan un lugar en el que poder vivir.
Quien habla es María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. Explicaba en Herrera en COPE que organizaciones como la suya van a seguir intentando ayudar a los afganos en la medida de lo posible sobre el terreno. Kabul ha amanecido hoy con colas interminables ante los bancos tras su reapertura. Los talibán permiten sacar un máximo de $200 a la semana. Y el sistema sanitario del país está al borde del colapso. La mayoría de sanatorios dependían de fondos internacionales que ahora se han esfumado con la llegada de los islamistas radicales. radicales. De toda esta situación, como sabes, ha hablado el Papa Francisco en la primera entrevista de un pontífice a una radio española. Es también la primera que concede tras ser operado. Entrevista que vas a poder escuchar entera, en su totalidad, mañana a partir de las 8 en el estreno de la nueva temporada de Herrera en COPE. Y antes incluso de su emisión, la repercusión de esta conversación con Carlos Herrera es de alcance mundial.
Tanto el Corriere de la Sera como el Mensajero dedican a COPE y al Papa sus portadas, y en otros lugares del mundo, porque me llegan informaciones efectivamente de Argentina, esencialmente de Estados Unidos, y de otros lugares que después, cuando se conozca el contenido de la entrevista, se sentirán aludidos por alguna de las cosas que nos ha contado el Papa.
Un ejemplo de esa repercusión lo encontramos en el protagonismo que hoy el Corriere de la Sera, el diario italiano, le da a Massimiliano Strapetti. Es el enfermero que, como ha desvelado Francisco en COPE, le convenció para que se operara de colon hace 2 meses. Este padre y esposo de 52 años pasó de trabajar en cuidados intensivos del Hospital Gemelli de Roma a los servicios médicos del Vaticano. Allí ha estado al servicio de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y ahora del Papa Francisco, al que, según reconoce el propio Bergoglio, ha salvado la vida. El Papa dice además que es la segunda vez que un enfermero le salva esa vida. Se refiere a la operación urgente a la que se sometió con tan solo 21 años, en 1957. Después de meses de tratamiento sin éxito, la hermana Cornelia Caraglio se opuso a la medicación que le estaban dando a ese joven Papa. Fue entonces cuando le operaron, le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho y pudo recuperarse después de meses de enfermedad. Esta semana, con casi 15 días de retraso, vamos a alcanzar ese 70% de la población vacunada por completo en nuestro país. Estamos cerca de los 33 millones de españoles con las 2 dosis puestas. O dicho de otro modo, quedan unos 9 millones de personas por completar esa vacunación en España, sin tener en cuenta a los menores de 12 años a las que de momento no se les administra. Enseguida te cuento lo que puede pasar con ellos, con los niños y las vacunas, pero a las puertas del nuevo curso escolar, en los colegios e institutos, tenemos informe COPE sobre las cifras entre los jóvenes y adolescentes. La cuestión, ¿van a volver a clase totalmente vacunados? Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, pues de momento 1 de cada 4 chavales de entre 12 y 19 años ya tienen la pauta completa y 7 de cada 10, como Carla, de 12 años, se han puesto la primera inyección.
Sí, empezamos el 8 de septiembre o así, y no va a dar tiempo a la segunda, yo creo. Varios de mis compañeros ya tienen la primera dosis, entonces yo creo que está bien.
¿Y qué calculan los médicos? Pues que para cuando estén en marcha los colegios e institutos habrá el doble de chicos totalmente vacunados que en este momento. Lo cuenta en COPE Francisco Álvarez, portavoz de la Asociación Española de Pediatría.
Pues a lo mejor es difícil que estén todos vacunados, pero que esté una gran mayoría sí.
Hoy por hoy, algo más de 2,5 millones de adolescentes tienen pendiente la segunda dosis y algo más de 1 millón aún no se han estrenado con la primera.
¿Y se nota, Carmen, ese efecto de esas vacunas entre los jóvenes?
Pues está teniendo, sí, un impacto muy claro, y esto se refleja perfectamente en la evolución en el último mes de la incidencia de COVID en los adolescentes. El 1 de agosto teníamos más de 1.500 contagios por cada 100.000 chicos de 12 a 19 años. Ahora algo más de 400, aún bastante por encima de la media nacional, pero en continuo y pronunciado descenso. Solo en el último fin de semana la incidencia ha caído más de 100 puntos en esta franja de edad, 5 veces más que en el conjunto de la población.
Los estudiantes de secundaria irán empezando más tarde las clases, pero antes, desde la próxima semana, irán volviendo los de primaria en casi toda España, es decir, los menores de 12. ¿Y sabemos algo sobre las vacunas para ellos? ¿Qué se está barajando, Carmen?
Sus vacunas aún están en estudio y, por tanto, no han sido de momento autorizadas. Es por lo que más están preguntando los padres en este momento a pediatras como Teresa Cenarro.
Que ahora lo que percibimos en las consultas es que nos preguntan cuándo se va a poder vacunar por debajo de 12 años.
Hay varias investigaciones en marcha y se prevé que los primeros resultados estén listos en septiembre. A partir de allí podrán estudiarlos las agencias reguladoras. Los menores de 12 años son el 10% de la población española y sin ellos es más difícil alcanzar la inmunidad de grupo, cuyo umbral ha aumentado hasta el 90% con la variante Delta.
Por cierto, que aquí en España las cifras de contagios siguen mejorando notablemente. España acaba de salir de la fase de riesgo extremo al quedar ya por debajo de los 200 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Todo apunta a que van a seguir bajando esos casos a la espera de ver si la vuelta al trabajo y a la actividad cambia o no esta tendencia. Y no son pocos, por cierto, los especialistas que ven con reticencias la celebración de grandes fiestas como las Fallas por esos posibles aumentos de contagios. Unas fiestas que arrancan mañana oficialmente en Valencia. Arrancan, decimos, aunque aún está por ver qué pasa con los monumentos y con las lluvias. Como todo estaba preparado, la gota fría ha arrasado muchos de esos monumentos. Ha ocurrido con la Falla Metrópoli. Hemos hablado en Mediodía COPE con su artista, Vicente.
Pues mira, la verdad es que ahora ya en el punto que estamos, tampoco es que vamos a poder hacer mucho, porque las grúas se han acabado, cestos han acabado, tenemos que montar la parte de abajo y bueno, pues no podemos solucionar mucho si llueve más, porque las piezas ya están muy dañadas.
Hoy además siguen las lluvias fuertes en el este de la península. La alerta amarilla está activada desde este mediodía en Pirineo, Sistema Ibérico y Litoral de Cataluña, pero la posibilidad de que la gota fría deje mañana miércoles fuertes tormentas es muy alta para precisamente la ciudad de Valencia, en ese primer día de fallas. Con todo, la ilusión sigue intacta. Marcos Soriano es presidente de una comisión fallera.
Entonces, ha tenido una mezcla de sensaciones. Por una parte, la tristeza que te da la soledad absoluta en aquellas naves de Feria Valencia, con todas las fallas con plásticos tapadas y esperando su momento. Y por otra, la emoción de verlas salir todas. La última ha sido esta mañana a las 8 menos 5 de la mañana, porque con eso cumplíamos un objetivo, ¿no?
Además, las bandas de música, que son más de 1.100 en la Comunidad Valenciana, se preparan para volver a salir a la calle por primera vez desde la pandemia. Fueron las primeras grandes fiestas que se suspendieron y ahora son las primeras en volver. Todo un acontecimiento con el que la región espera también un importante impulso económico. Bueno, mañana, te lo decía, nuevo récord del precio de la electricidad, 132 euros el megavatio hora de media, vamos todos a pagar. Y por él y por otros precios te estamos preguntando hoy, ¿ya notas en el bolsillo el encarecimiento del precio de la vida? ¿En qué lo notas en concreto? ¿Por qué productos estás pagando más que hace un año? Manuel nos dice, como sigan subiendo los precios del consumo, vamos a agradecer comer caliente, pero eso sí, cotizando 8 horas al día. Ramón dice, yo soy camionero y autónomo, como siga subiendo la gasolina va a haber viajes que voy a ganar lo justo y no me tiro 10 horas en un camión para eso. Y José Antonio nos cuenta, ya veremos a ver con los autónomos, súmale el precio de los alquileres, la gasolina, no es solo la luz, que también. Son los mensajes de José Antonio, de Ramón, de Manuel, los que nos han dejado en el WhatsApp de Mediodía, pero hay más, esos que nos estás enviando al 637-23-0000.
La subida de la luz está afectando en todo. Te privas de cocinar, te privas de utilizar ventiladores, o sea, estás constantemente restringido.
Se nota la subida de la luz en todo, en todo, en todo, en todo.
En mi caso la clave es el diésel, y es en lo que yo más noto a la hora de llenar un depósito donde realmente nos están sangrando.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, a horas de que cierre ese mercado de fichajes.
Sí, 9 horas 44 minutos. Estamos a punto de cerrar uno de los mercados más interesantes de los últimos años en el mercado futbolístico. Evidentemente, Kylian Mbappé es una de las grandes atracciones. Resumo rápidamente lo que sabemos hasta ahora. El Madrid mantiene la oferta de 170 millones más 10 millones en bonus. El París no contesta. El club blanco transmite pesimismo ante un desenlace final, pero lo va a seguir intentando hasta el último momento. Mientras tanto, se trabaja en hacer oficial el fichaje sorpresa, que sería el de Eduardo Camavinga, 18 años, francés, centrocampista del Rennes. El Barcelona no encuentra un 9 que ha pedido Ronald Koeman y parece que no lo va a encontrar de aquí a final de mercado. Monchi acaba de decir que Koundé solo se vende, lo quiere el Chelsea, por la cláusula, 80 millones de euros. Fichajes concretados esta mañana: Lucas Pérez se marcha al Elche, Unai López llega al Rayo Vallecano y Florentino, un centrocampista del Benfica, llega al Getafe cedido. Juegos Paralímpicos, hoy super martes, lluvia de medallas para la delegación española. Han caído 6 medallas, estamos en 26 y la Vuelta a España comienza esta última semana de competición. Está discurriendo la etapa entre Laredo y Santa Cruz de Bezana, 180 kilómetros.
Gracias, Corro. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE, estar informado.
Es martes 31 de agosto, soy Lorena Fernández. Hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La vacunación se dispara entre los jóvenes españoles.
Datos del informe COPE que apunta que los vacunados entre 12 y 19 años con las dos dosis se han multiplicado por 7,5 en un mes. Al mismo tiempo, los contagios en esta franja de edad se han reducido a la tercera parte desde el 1 de agosto. Los especialistas creen que la vacunación en este grupo va a favorecer notablemente a toda la sociedad.
Mañana nuevo récord de la luz.
Estrenamos septiembre con la habitual cuesta y la subida imparable del precio de la luz. Hablamos de 132 euros de media el megavatio hora para mañana miércoles. Hoy además dejamos atrás el mes de agosto que ya se ha convertido en el mes más caro de la historia de la factura eléctrica.
Y precisamente cerramos agosto con ocupaciones de hasta el 80% en España.
Buenos datos cercanos a los niveles prepandemia que sin embargo desde la Asociación de Directivos y Expertos de Empresas Turísticas lo ven un espejismo. Su presidente Domenech Biosca decía en Herrera en COPE que los continuos cierres por parte de la administración a consecuencia del COVID, han creado demasiada incertidumbre.
Ha sido como un espejismo, ¿no? Maravilloso, pero ha habido un chachachá. Ahora abro, ahora cierro. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues que ha habido profesionales que han dicho, no vuelvo. ¿Qué? Pues en mi pueblo tengo que pagar el billete, está carísimo, y no vuelvo. Y ha habido otra parte del chachachá, y es que los ayuntamientos han sido cobrando tasas turísticas, IBIS. Los empresarios, a pesar que ha habido estos tres meses buenos de espejismo e incertidumbre en el futuro, dicen, yo tengo ERTE, yo tengo ICO, ¿qué va a pasar? Sombras y sol.
Septiembre está llamando a la puerta, nueva temporada de COPE también. Y el estreno mañana llega, como sabes, con esa entrevista del Papa en Herrera en COPE, la primera de un pontífice a una radio España. Francisco nos va a hablar de Afganistán, de inmigración, de Cataluña, de la eutanasia en nuestro país y también de su estado de salud.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Todavía vivo, la segunda vez en la vida. Un enfermero me salva la vida.
Estas frases están dando la vuelta al mundo por ser la primera entrevista que concede el Papa Francisco tras su operación de colon hace casi dos meses. Los medios ya le dedican a esta entrevista en COPE páginas enteras en Italia, también en Estados Unidos y claro, está en su Argentina natal. Hasta allí nos vamos. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Diarios de tirada nacional, portales de noticias, medios del interior del país han reflejado el anticipo del bombazo informativo. El diario La Nación titula que el Papa Francisco reveló un detalle de su operación de colon al periodista Carlos Herrera, considerado el comunicador mejor valorado de la radio española. Las emisoras nacionales fueron uniformes en la noticia, aunque solo cambiaba la sintonía.
Radio Noticias del Plata.
El Papa Francisco negó que vaya a renunciar. Tras los rumores sobre una supuesta dimisión por la operación de colon a la que fue sometido, el pontífice de 84 años habló de los controles médicos que tuvo. Y dijo que siempre que el Papa está enfermo se habla de cónclave.
Muchos argentinos y varios medios locales conectarán con cope.es a las 3 de la madrugada, hora de Argentina.
Pues precisamente también en nuestra web, en cope.es, tienes ya un adelanto, las imágenes y los detalles de esta entrevista. Detalles que ha desvelado el propio Carlos Herrera.
Va agradabilísimo. Como todo el mundo presume que es Francisco, de cordialidad y proximidad, no exenta de seriedad, ¿eh? No va tirando cohetes por las calles. Ni... Yo le pregunté por qué vivía en Santa Marta y por qué no utilizaba los aposentos papales. Y él me miró muy fijamente y me dijo, ¿usted conoce lo que es aquello? Dice, acabaría yo en un psiquiátrico si me metiera allí.
Y hay tiempo para el humor en esa extensa entrevista que vamos a escuchar mañana a partir de las 8 aquí en COPE. Y también para abordar situaciones de dolor y de dificultad como la salida de las tropas internacionales de Afganistán.
El nuevo mapa político que afronta Afganistán. El Vaticano puede mover hilos diplomáticos para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas.
Sí, y de hecho estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo.
Hay que dejarles a su suerte.
No, el modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Más allá de cómo se han hecho las cosas en esta retirada, lo destacado hoy es que oficialmente estamos en el primer día de la nueva era talibán en Afganistán. Un día antes de lo previsto, los últimos soldados norteamericanos salían de Kabul en la pasada medianoche. Dejan así vía libre para que en unos días los radicales islamistas formen gobierno. Lo importante ahora es qué situación queda desde hoy el país. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Ahora en Afganistán unos se esconden para no ser víctimas de las represalias de los talibanes, otros hacen en Kabul largas colas delante de las puertas de los bancos. Las ciudades afganas han empezado a dar pasos para volver a ser lo que eran hace 20 años. Desaparecen los coloridos carteles de peluquerías y comercios. Las emisoras de radio afganas ya no emiten música pop, persa o indie, sino llamadas de oyentes e himnos patrióticos. Y el aeropuerto de Kabul ha dejado de funcionar como tal, porque no hay personal preparado para controlar el tráfico aéreo. Los talibanes están pidiendo ayuda a Turquía y a Qatar para que les suministren controladores. El jefe de propaganda de los talibanes sobre las pistas del aeropuerto ha felicitado a sus combatientes y les ha pedido que sean amables con la gente.
Gracias, Manu. Huyendo de esta situación, han salido de Afganistán unas 123.000 personas. 2.000 de ellos consiguieron llegar a España y unos 800 ya han salido con destino a otros países europeos o a Estados Unidos. El resto ya están distribuidos por nuestro país y van a ser atendidos por el programa de acogida durante al menos año y medio.
El primer paso es atender las necesidades básicas, vivienda, comida, vestido, y después nos queda un trabajo de integración, pues aprendizaje del idioma muy importante para conseguir un empleo, el asesoramiento legal, la atención psicológica que muchos de ellos evidentemente van a necesitar.
Es Carmen García, es trabajadora social y ha participado en esas largas jornadas de acogida a estos refugiados afganos. Contaba hoy en Herrera en COPE que en su memoria quedará para siempre el reencuentro entre unos padres y sus tres hijos en la base de Torrejón. Pensaba que nunca volverían a verse.
Lo primero que les estamos dando es protección. Habéis llegado a un país seguro. Aquí no, nadie os va a perseguir, vuestra vida no corre peligro. Ellos han llegado en estado de shock. Es que no sabían ni dónde estaban. Así todos lo que manifestaban es esa desesperación de por favor mi familia, parte de mi familia se ha quedado allí, haces algo.
Hoy, además del drama de Afganistán, tenemos que volver a mirar más cerca. Todavía no están claras las cifras de fallecidos, pero entre 20 y 30 personas han perdido la vida al intentar llegar a Fuerteventura. Salieron el viernes de las costas de Marruecos. Nos situamos ya en el archipiélago canario. Ahí está Santi Morollón.
Es un nuevo drama en el mar. Los aproximadamente 31 supervivientes aseguran que la patera salió hace 4 días de la costa africana con en torno a 58-60 personas. La embarcación perdió el motor y quedó a la deriva. Cuando los servicios de emergencias consiguieron rescatarla, evacuaron a un fallecido y a otra persona que estaba muy grave y finalmente ha muerto. Los supervivientes también relatan que tuvieron que echar por la borda el cadáver de un gran número de personas que perdieron la vida durante el trayecto, por lo que el número total de fallecidos podría estar cercano a la treintena. El pasado viernes se tuvo conocimiento de otra embarcación al suroeste del Hierro con 55 personas, de las que solamente sobrevivieron 26.
La huida desde el tercer mundo es incesante, entre otras cosas por la clara desigualdad con el mundo desarrollado. Lo vemos también en las vacunas, como hoy te estamos contando en COPE. Ahora mismo casi un 40% de la población mundial cuenta con al menos una dosis puesta. Sin embargo, solo el 1% de los habitantes de países en vías de desarrollo han recibido alguna dosis, Belén Sánchez.
Los expertos coinciden. De poco sirve contar con la población triplemente vacunada si el virus circula en otros países en los que pueden surgir variantes porque la población no tiene ni siquiera la primera dosis. Lo cuenta el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García.
Que estamos en pandemia. El problema no lo vamos a solucionar solo en España, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá. El problema se tiene que solucionar también en Uganda, en Burkina Faso, en Guinea-Conakry.
Por ahora no hay una evidencia científica que indique la inoculación de una tercera dosis de la vacuna, salvo en el caso de los inmunodeprimidos. Como adelantaba ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para el resto de la población toca esperar.
Los datos de infección y de hospitalización con una alta circulación del virus como hemos tenido este verano demuestran que las vacunas están funcionando.
Así lo explica el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, que advierte también del riesgo que tienen las regiones empobrecidas de tener brotes que supongan una amenaza.
Y a las puertas del nuevo curso, y estamos pendientes de Moncloa, donde el Gobierno está dando los primeros pespuntes a la nueva ley de universidades. Hablamos de un anteproyecto que nace con discusión. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Hola Lorena, buenas tardes.
Entre otras cosas, por la eliminación de la firma del Rey de los títulos universitarios.
Sí, ese es el principal asunto que ha levantado polémica con este borrador que se ha aprobado en primera lectura en este Consejo de Ministros. Se busca acabar también con la precariedad laboral de los docentes, es lo que ha explicado el ministro Manuel Castells, hacer más accesible la educación superior y dotarla de mayor calidad, además de adecuar su financiación. Por poner algunos ejemplos, reducir la contratación temporal de docentes del actual 40% permitido al 20% y subiendo el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51% al 55%, y también la intención de incrementar la financiación de las universidades públicas hasta el 5% del PIB en una década.
Más allá de este proyecto, Juan Andrés, en Moncloa insisten en que buscan soluciones al precio de la luz. ¿Han dicho de qué manera?
Bueno, ha sido un asunto, Lorena, por el que se le ha preguntado varias veces a la ministra portavoz, a Isabel Rodríguez, donde ha querido dejar claro que el gobierno está estudiando varias opciones, aunque todavía sin concretar.
El asunto del precio de la luz es un asunto sobre el que existe absoluta sensibilidad, que el gobierno no parará de valorar cualquier acción posible para salvar esta situación que sabemos afecta a la economía de las familias y de las pequeñas y medianas empresas.
Aunque estarían barajando la posibilidad vía ley también de abaratar la factura. Sobre la mesa de diálogo con Cataluña, también otro de los temas encima de la mesa, asegura Rodríguez que se están cerrando ya los últimos flecos en el calendario. Le marca también el terreno al govern. El horizonte de independencia de Cataluña no está contemplado y no es el camino por el cual se han organizado estos encuentros.
Gracias, Robert. A pesar del precio de la luz, seguimos ahorrando más que nunca. No sé si es tu caso y si te puedes permitir apartar una cantidad todos los meses, pero el ahorro de los españoles en conjunto supera los 996.000 millones de euros. ¿Qué significa? Que estamos en 50.000 millones más que el año pasado. Pues esta cifra refleja que hay miedo a gastar, por si sigue muy presente en nuestro país. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, de hecho se le llama el ahorro del miedo, es la desconfianza en la recuperación. Emilio González, doctor en economía y profesor de Comillas y Cade.
Y teniendo en cuenta que en este caso los niveles de desempleo más ERTE están muy por encima de los niveles de paro de 2019 y que hay dudas sobre la capacidad de recuperación de la economía en estos momentos, pues actúan por razones de precaución.
El índice de confianza, de hecho, está muy por debajo de los 100 puntos, que es el umbral entre la percepción positiva y la negativa. Y este nivel de ahorro es perjudicial para la economía.
Cuando los niveles de confianza son bajos, los niveles de consumo son bajos, son nulos o incluso se contraen. Y si el consumo representa 2/3 partes del Producto Interior Bruto, quiere decir que la economía no va a crecer.
Además, según el último estudio europeo, los españoles somos, junto a rumanos, quienes menos confían en su gobierno para la recuperación económica.
Pues hablando de dinero, te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE por ese encarecimiento de la vida, que si lo estás notando ya o no, en qué estás pagando más o menos quizás. Charo nos cuenta, desde el pan hasta los tomates, todo, sube todo menos mi sueldo. Claudia dice, ahora lo estamos sufriendo sí, pero es que aún no ha llegado el invierno, me da miedo que llegue la calefacción. E Isabel dice, yo este verano no he ido a ningún lado y aún así me es muy complicado pagar la universidad de mi hijo. Estoy a punto de pedir un crédito. Son los mensajes de Isabel, de Claudia, de Charo. Pero hay más, los que nos has dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE en ese 637-230000.
Ya me están diciendo los comercios que van a seguir subiendo los precios a medida que vaya subiendo tanto el gas como la luz como el agua.
También han subido la alimentación, la gasolina y más cosas, que se nota que al final de mes llegamos con más dificultad.
Ha subido los combustibles, ha subido la cesta de la compra, un montón. Y han subido bares y restaurantes, han subido varios servicios.
Con sus mensajes, los de los oyentes, nos quedamos, seguimos aquí en Mediodía COPE, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía
COPE, estar informado.